Embajadores de la Naturaleza con Fundación Loro Parque.
Buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Hoy hablamos del consumo de oxígeno de las orcas.
Pues sí, porque hay un estudio que está llevando a cabo la Universidad de Duke de Estados Unidos junto con Loro Parque Fundación para conocer pues precisamente cuáles son las necesidades de oxígeno de las orcas y Mayer, sobre todo porque hay veces que hay situaciones estresantes a las que los sometemos los humanos que hacen que ese consumo aumente y que de alguna forma pues también afecte pues en su día a día. Bueno, si te parece, vamos a saludar a Javier Almunia, director del Loro Parque Fundación, para conocer de cerca este estudio. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días, Aida. Buenos días, Mayer.
Bueno, como bien decía Mayer, este estudio para conocer el consumo de oxígeno de las orcas, ¿por qué es importante conocerlo, Javier?
Bueno, yo creo que lo más fácil es verlo con un ejemplo visual que nos suena a todos, que es, hemos visto cuando llega un futbolista a un equipo, un nuevo futbolista, se le hace esas pruebas de esfuerzo que lo ponen a correr en una cinta con una máscara para medir el consumo de oxígeno. Eso lo que nos da información es sobre su estado físico, su forma física. Cuando está en buena forma, se consume muy poco oxígeno para realizar el mismo esfuerzo. Evidentemente de los seres humanos tenemos muchísima información y sabemos cuáles son el metabolismo basal, cuál es el consumo normal en una persona y cuál es el consumo, por lo tanto, óptimo de un deportista que esté en buena forma. En el caso de las orcas no tenemos esta información, tenemos que entender cuál es el consumo mínimo, lo que necesitan, digamos, para poder hacer la actividad física mínima. Por eso es muy importante. Gracias a que tenemos animales como el Loro Parque en los que podemos hacer experimentos y medir ese consumo de oxígeno, determinar cuál es ese consumo necesario que ellas tienen que hacer para su actividad física normal.
Y claro, esa comparativa después también se extrapola viéndolo, como decía yo, pues cuando están sometidos a otro tipo de factores, como puede ser la presencia de humanos, de buques o algo que les pueda someter a un estrés, no sé si se permite ese término así, para de ahí ver cuál es el gasto energético que hacen, ¿no?
Sí, exactamente. Esa base mínima, digamos que se va a ver alterada, especialmente cuando los animales necesitan buscar comida, que es lo que hacen la mayor parte del tiempo en la naturaleza, moverse, desplazarse, sumergirse, perseguir a sus presas hasta que las consiguen capturar. Gracias a saber cómo funciona su metabolismo, podemos saber también qué cantidad de energía tiene que dedicar a obtener una presa, a cazar un atún, por ejemplo, un orca en el estrecho. Sabiendo, con la información que vamos a poder obtener, sabemos cuánta energía tienen que consumir para capturar ese atún. Y también sabemos cuánta energía recuperan comiendo el atún, porque sabiendo el peso del atún, podemos calcular cuántas calorías vuelven a recuperar. Y eso va a servir sobre todo para determinar cuándo la densidad de presas, o sea, cuándo hay suficientes atunes para que recuperen la energía que invierten, o hay demasiados pocos y ya no pueden recuperar la energía. Están perdiendo energía cada vez que cazan. Y eso realmente es un problema muy grave. Como dices, cuando hay toda esa actividad humana, pues los barcos, el tráfico marítimo, la pesca, y estamos haciendo que desaparezcan las presas de las orcas en este caso, pues vamos a poder determinar realmente cuál es el límite mínimo para que ellas puedan seguir criando de forma adecuada y sobreviviendo en una zona.
Que entiendo que también se sacará pues esa relación con la destrucción de hábitat, ¿no? Porque si al final vemos que no es por un tema de que quieran cazar menos, sino que no encuentran presas suficientes, pues también eso se resiente en su propia morfología, ¿no? Pero también es un indicativo de algo está pasando, puede ser sobrepesca o algún otro factor que haga que no tengan pues que llevarse a la boca, ¿no?
Exactamente. Lo primero que se va a notar es, como dices, en que físicamente se va a notar que van a estar más delgadas, no van a tener una capa de grasa suficiente. Y luego lo primero que se nota también es la reproducción. La reproducción, digamos que es un aporte extra. Necesitamos una energía extra disponible para que una especie se pueda reproducir y pueda continuar viviendo en un lugar. Lo primero que ocurre cuando empieza a escasear la comida es que dejan de reproducirse. Y con esta información podremos saber si esa falta de reproducción se debe a que no hay suficiente comida o bien se debe a veces puede ser también por una cuestión de contaminación. Hay interferencia entre algunas sustancias y las y las hormonas de los animales, que podríamos decir que estamos contaminando en algunos casos con anticonceptivos, entre comillas, con hormonas o con sustancias químicas que simulan a las hormonas. Y entonces no se sabe muy bien si cuando hay falta de reproducción es por una cosa o por la otra. Esto ayudará a saber realmente si estamos manteniendo una cantidad adecuada de peces en el mar para estos animales.
Y Javier, ¿cómo lo han dispuesto este análisis del consumo de oxígeno? ¿Qué experimento es el que se está llevando a cabo para verificar esa medición del oxígeno?
Vuelvo a la imagen del principio, que es deportista corriendo en una cinta con una máscara en la cara. Pues lo que se hace es colocar una especie de tubo que está compartimento interesado, tiene varios compartimentos y es capaz de medir la cantidad de aire que entra y sale cuando una orca respira, y además toma una muestra del dióxido de carbono y el oxígeno, de forma que se mide cuando el animal está en lo que se llama el metabolismo basal, no consume exactamente lo mínimo que consume su cuerpo. Eso es nada más por la mañana, antes de comer la primera comida, hay que hacer este experimento y así se sabe con el metabolismo basal. Y después están entrenados para nadar durante un tiempo sin salir a respirar y salen a respirar a este tubo donde se hace la medida. Entonces podemos saber cómo es el metabolismo cuando están sometidos a un esfuerzo. Es prácticamente lo mismo que el futbolista, pero con un animal de 3.000 kilos.
Y de todas formas, Javier, tienen que ser, no sé si de alguna forma tienen que tener algún tipo de medida. Me refiero a una orca de unas dimensiones, de un peso de partida que sea más o menos homogéneo, o cómo lo han dispuesto. No tiene que ver, puede ser cualquier
Claro.
orca puede ser candidata a llevar a cabo esta medición.
Sí, absolutamente. Además, cuantas más, lo importante es tener muy, muy diferentes animales, porque como muy bien dices, no va a consumir lo mismo un animal adulto que pese 4.000 kilos que una cría que puede pesar 600. Entonces, cuantas más datos tengamos, más podemos. Al final, lo que se hace es hacerlo relativo a la masa, a los kilos del individuo, lo que se puede hacer el metabolismo por kilo de masa, digamos. Y con los animales exactamente igual. Cuantos más puedes tener de diferente tipo, crías, adultos, hembras, machos, hembras gestantes, hembras lactantes, eso va a dar muchísima información sobre el aporte extra que tiene un animal en cuanto a necesidades energéticas cuando está con una cría, dándole leche a una cría o simplemente gestando un embarazo. Entonces, toda esa información es muy interesante.
Javier, de todas formas, una curiosidad que me ha surgido por decirlo, el tema de las crías. ¿A partir más o menos de qué edad se empiezan como a emancipar? No sé si ese término es correcto con los animales, pero a partir de qué edad, pues de alguna forma empiezan esas crías a ser independientes y dejan de lado a su madre.
En el caso de las orcas, pasan unos 2 o 3 años en los que son completamente dependientes de la madre, es decir, se alimentan exclusivamente de la leche materna. Y bueno, hay una fase entre esos 2 o 3 años en la que empiezan a alimentarse de comida, les van a dar más de comida, hasta que finalmente son capaces de, digamos, de alimentarse por sí mismas o de cazar, en algunos casos, sus propias presas. En el caso de las orcas, eso, 2 o 3 años.
Y de todas formas esto en la Universidad de Duke, una vez tengan recogido pues todos estos de alguna forma toda esta actividad de las orcas, su gasto, después cuál es el siguiente paso, cómo piensan extrapolarlo y cómo piensan ya después sobre el terreno, no sé si se puede aplicar a todas las orcas del mundo, si tiene que ser a lo mejor en el contexto de como decíamos, ¿no? A lo mejor en el estrecho, no sé si después es aplicable a cualquier parte del mundo.
Se puede aplicar a cualquier orca del mundo, no solamente en el estrecho de Gibraltar. Sabes que las orcas, hay unas que comen pues desde atunes, otras comen arenques, otras comen rayas, tiburones. Hay muy diferentes ecotipos que se alimentan de diferentes presas. Sin embargo, este conocimiento se puede aplicar a cualquiera porque, además de medir ese metabolismo, lo que se ha hecho para calcular, digamos, en el caso de otra vez, en el ejemplo del corredor del futbolista, lo que se hace es que se le hace correr una cinta y sabemos cuántos hertz se está haciendo. A la orca se le colocaba una especie de marca, otras veces hemos hablado de estas marcas que son como un Fitbit, como un reloj de ejercicio. Entonces, sabemos exactamente cuál es el ejercicio de natación que estaba haciendo la orca antes de respirar de vuelta, y por lo tanto ya con una de estas marcas colocadas en cualquier orca, en cualquier lugar del mundo, podemos traducir, digamos, el movimiento a consumo de oxígeno. Por lo tanto, se puede aplicar a cualquier animal en todo el mundo.
La verdad es que, Javier, siempre decimos que es importante en radio pues describir, ¿no? Describir cómo son las situaciones porque es difícil verlas, ¿no? Pero yo creo que lo has explicado muy bien, visualizando y haciendo el paralelismo con a lo mejor los futbolistas, porque nos quedamos con ese tipo de experimentos que se está llevando a cabo, que claro, si no lo describimos, pues no llegamos a entender cómo a lo mejor un animal tan grande se puede pues medir ese consumo de oxígeno, ¿no? Y entonces al establecer el paralelismo podemos llegar a entenderlo de cómo se hace, ¿no?
Sí. Además es que es sencillo, porque como igual que se miden hectáreas en campos de fútbol y si ya se ha convertido en una unidad de superficie internacional, pues a lo mejor también los futbolistas corriendo van a convertirse en un ejemplo para entender este tipo de experimentos.
Bueno, pues Javier Almune, director de la Loroparque Fundación, estaremos muy pendientes de esa investigación en la que participa la Universidad de Duke de Estados Unidos, Loroparque Fundación, pues para conocer precisamente el consumo de oxígeno de las orcas y cómo estamos también los humanos afectando a sus balances energéticos. Muchísimas gracias, Javier. Buen día.
Gracias, buenos días.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loroparque.